lo cual es un gran privilegio, sin lugar a dudas. Vamos a continuar, hermanos, exponiendo este pasaje extraordinario de Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Hemos estado exponiendo el versículo 9 de este capítulo, que nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, nosotros una vez más acudimos delante de ti, y esta vez queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo se complazca en bendecir nuestras almas a través de la exposición de tu palabra. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera para nuestros caminos. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea lámpara, que sea lumbrera para nuestras almas en esta mañana. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para seguir conociendo de la enseñanza práctica de este texto que hemos leído para nuestras almas. Y concédenos por tu gracia apropiarnos y vivir en el marco de cada una de esas bendiciones que tú nos garantizas a través del conocimiento y obediencia a tu palabra. Pues lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Esta vez, hermanos, quisiéramos conocer acerca de los privilegios particulares que implica ser un hijo o una hija de Dios. La palabra privilegio denota ventaja exclusiva, ventaja especial que Dios le concede de manera particular a aquellos hombres y mujeres que gozan de sus afectos especiales como hijos, como miembros de su familia. Y ciertamente, y es obvio, amados hermanos, que cuando uno le da una simple leída a las Escrituras, uno puede inmediatamente descubrir una multitud extraordinaria de privilegios que solamente habrán de disfrutar en este mundo aquellos hombres y mujeres que han sido regenerados o engendrados por el Espíritu Santo y que han sido adoptados para formar parte de la familia de Dios. Hay privilegios específicos en las Escrituras y que sin lugar a duda nos deben de llenar de gran gozo, de gran alegría. Para mí es una de las fuentes principales desde donde brota la bienaventuranza que experimenta cada hijo y cada hija de Dios. No hay la menor duda, amados hermanos, que es un privilegio lo que gozan los descendientes del rey de España. No hay duda de que es un gran privilegio en comparación con los demás ciudadanos aquella fortuna que disfrutan los miembros de la familia real británica. Y usted puede hacer una lista enorme de privilegios que tiene esa gente en comparación con los que no tienen la fortuna de ser parte de esa familia real. Y mis amados hermanos, si nos comparamos nosotros con relación a lo del mundo, pensando en el hecho de que somos hijos e hijas de Dios, pensando en el hecho de que pertenecemos al linaje de Dios, es obvio que gozamos de privilegios como nadie más goza y disfruta en este mundo. Es obvio que los hijos suyos gozan de privilegios con relación a su persona, con relación a sus bienes, con relación a sus afectos, que no son los privilegios que gozan los vecinos suyos. ¿Quién más que sus hijos está cerca de su corazón? ¿Y quién más que sus hijos tiene una relación más estrecha con usted? ¿Y para quién más que para sus hijos usted trabaja y se esfuerza y se sacrifica todos los días? Yo nunca he trabajado para mis vecinos más cercanos, he trabajado para mantener mis familias. Ellos gozan de un privilegio especial en el contexto de mi familia. Ese privilegio no lo tienen los vecinos, tampoco lo tienen los familiares más lejanos de mi relación, en mi relación filial con ellos. Y en ese mismo orden, mis amados hermanos, hay un privilegio que tenemos con relación a Dios nuestro Padre que debe de ser destacado, que debe de ser conocido, que debe de ser disfrutado por nosotros como parte de la familia de Dios. Hay ventajas exclusivas y especiales que Dios solamente se las concede a sus hijos y a sus hijas que moran en esta tierra. Y estamos llamados, amados hermanos, a gozar de esas exclusivas ventajas, a gozar de esos privilegios especiales que solamente los hijos de Dios gozan y gozarán en este mundo de miseria donde estamos viviendo. De ahí la importancia de que conozcamos los privilegios particulares que Dios se ha reservado para su familia, para sus hijos, para sus niños y sus niñas que forman su gran familia aquí en este mundo. Comenzaremos a ver los privilegios especiales que ostentamos y gozamos los hijos de Dios como parte de nuestra relación filial con nuestro Padre. Amados hermanos, el primer gran privilegio especial que disfrutamos nosotros como miembros de la familia de Dios es el privilegio de ser amado por nuestro Padre. Dios ama como a ninguna otra criatura sobre la faz de la tierra y en todo el universo a sus hijos. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú gozas de ese privilegio particular, de ese privilegio especial, de ese privilegio exclusivo de ser amado por Dios, como a ninguna otra criatura sobre la faz de la tierra. De tal manera amó Dios al mundo. Y no piensa en el mundo impío que está a nuestro alrededor. Piensa en el mundo que forma la familia de Dios, en el mundo de sus hijos, porque es de esos de quienes está hablando ahí el apóstol. Está hablando de tu persona y de la mía, de los hijos de Dios, de aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo y adoptados legalmente para formar parte de esa bendita familia que tiene por padre a Dios. El apóstol Juan lo pone de una manera poética en Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no conoce del amor de Dios, porque Dios aborrece el mundo, está enojado contra el impío. Dios ama a sus hijos, y lo ama con un amor de exclusividad, lo ama con un amor especial, lo ama con un amor singular, como a ninguna otra criatura sobre la faz de la tierra. Pensemos en el hecho de que Dios es definido como amor. Primera de Juan 4:8. Ahí se nos dice Dios es amor. Fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios de amor. Por eso, amados hermanos, la palabra amor es la palabra que más se emplea en el lenguaje humano, en todos los idiomas. En todos los idiomas. La palabra amor es la palabra más usada, la más gastada en los idiomas. Es la palabra amor. No es la palabra contabilidad, ni la palabra medicina, ni la palabra economía la más usada. Es la palabra amor. La palabra que más se emplea en todos los lenguajes. Porque nacemos con la necesidad intrínseca de ser amados y nacemos con la necesidad intrínseca de amar. Porque Dios diseñó el amor en el contexto de la relación humana para que sea una avenida de doble vía. Y en la conjugación de ese verbo radica nuestra bienaventuranza en esta tierra. En cualquier tipo de relación. En cualquier tipo de relación. Fuimos creados para ser amados y fuimos creados para amar. Por eso encontramos el amor en todas las tramas literarias, en todas las tramas de las canciones, en todas las tramas de la poesía, en todas las tramas del cine, de la televisión. El amor forma parte de todas las tramas. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda que no hay una cualidad del ser que despierte mayor interés en el corazón del hombre que la cualidad del amor, que el atributo del amor o que la gracia del amor. Todo lo que está pintado de amor despierta el interés de las personas inmediatamente. Por eso se habla de amor entre esposos, de amor entre hermanos, de amor de padre, de amor de madre, de amor de hijos, de amor de hijas, de amor de tío, de amor de tía, de amor al prójimo. De hecho, cualquier relación que no esté bañada de amor no sirve. Tiene defectos, ¿sí o no? Si su hijo no le ama, por bueno que sea, en otros contextos hay problema en el corazón de ese muchacho, ¿sí o no? Si un padre, si una madre no ama a su hijo, hay problema en el corazón de ese padre o de esa madre. Porque se supone que es algo intrínseco del ser de un padre o de una madre amar lo que ha sido engendrado por sus genes. De ahí que el amor, mis amados hermanos, es una de esas cualidades del ser humano que más se destacan en todas las relaciones interpersonales. Pero, amados hermanos, y el amor se destaca por sobre todas las demás cualidades en las relaciones humanas, ¿qué no decir de la relación paterna de Dios con relación a nosotros, como hijos, como miembros de su familia? El amor de Dios el Padre para con sus hijos, sin lugar a duda, que es un privilegio. Un privilegio exclusivo que solamente disfrutan aquellos que han sido engendrados y adoptados por Él para formar parte de su familia. Por eso, el apóstol Juan dice, mirad, mirad, observad detenidamente, con atención, cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ser llamado hijo de Dios, por cuanto somos hijos de Dios, es el fruto del amor que nos ha dado Dios el Padre. ¿Y cómo nos ama nuestro Padre celestial? Él nos ama siendo paciente para con nosotros, soportando y sobrellevando todas y cada una de nuestras debilidades, torpezas, ineptitudes, ignorancias y desafectos que constantemente se levantan en nuestros corazones y que torpedean nuestra relación filial con Él. Él nos ama siendo un Padre bondadoso, que trata a cada uno de sus hijos con toda amabilidad y dulzura, en todo momento, en toda circunstancia, en toda necesidad. Él nos ama siendo un no siendo un padre rudo, no siendo un padre descortés, violento o grosero. Como la relación que caracteriza nuestra relación como padre o como madre con nuestros hijos e hijas. En los más de 30 años que llevo disfrutando y ostentando mi relación filial con Dios como mi Padre, nunca he visto a Dios como Padre tratándome en mis debilidades con torpezas, ineptitudes, ignorancias o desafectos que se manifiestan muchas veces con palabras descompuestas, con palabras iracundas, agresivas y llena de toda malignidad. Él no nos trata a nosotros de esa manera. Él nos ama no siendo un padre descortés, violento o grosero. Él nos ama siendo un padre que nos entiende y que nos considera en cada una de nuestras debilidades y circunstancias. Él nos ama siendo un padre que entiende nuestros sentimientos y flaquezas para ayudarnos en nuestras debilidades y flaquezas. Por eso dice el apóstol que su poder se perfecciona en nuestras debilidades y flaquezas. ¿Y qué significa eso? Que como padre, él entiende perfectamente que somos criaturas débiles, frágiles. El término que se usa para definir nuestra personalidad es que somos polvo. Él se acuerda de que somos polvo. Y David va un poquito más allá y dice que somos gusano. El Padre sabe la cantidad de gusano que somos, la cantidad de polvo que somos. Él lo entiende. Él nos ama, no siendo un padre enojadizo con facilidad, un padre reactivo con facilidad, como sucede con nuestra paternidad. Él nos ama no siendo un padre rencoroso. Cuando faltamos, cuando erramos, cuando le ofendemos, o cuando le desobedecemos en cualquier contexto, Él no nos guarda rencor. Él no nos dice, me la va a pagar ahorita, no te preocupes. Él nos ama no siendo un padre intolerante, sino que nos ama siendo un padre tolerante. Un padre que todo lo perdona, absolutamente todo, lo cubre con la sangre de Jesucristo cuando venimos a Él con una actitud de humildad, de arrepentimiento y de confianza en su poder y capacidad para perdonar el pecado. Amados hermanos, es un privilegio ser un hijo de Dios. Porque solamente los hijos de Dios gozan de manera exclusiva del amor de Dios el Padre. Solamente ellos. Solamente tú goza, disfruta, ostenta el amor de Dios como Padre. Nadie más. Y eso es un privilegio. Los del mundo deberían de tener envidia de ti. ¿O no es eso lo que experimentan los vecinos de la familia real de Inglaterra o de España o de esos países? En Indonesia tienen un rey y para escapar de la pandemia alquiló un hotel en Alemania y se llevó, creo que fueron 30 concubinas para que fueran a servirle allí a, en su cuarentena. ¿Usted no ha visto la noticia? Están ahí la noticia. La gente está regado pidiendo que cese este rey. Porque qué delincuente se han dado como rey. Están harto, cansado de ver las excentricidades de esos magnates que ostentan una corona. Amados hermanos, nunca nosotros veremos la iglesia en una protesta contra el monarca. Contra nuestro Padre Celestial, nunca usted verá eso. Porque usted no verá excentricidades en el monarca de nuestro buen Padre Celestial. Nunca las verá. Qué gran privilegio es vivir en este mundo bajo la sombrilla del gran amor de Dios nuestro Padre. ¿Usted lo puede experimentar en su corazón de esa manera? ¿Lo vive cada día de esa manera? ¿Vive usted bajo la sombrilla del gran amor de Dios como su Padre? Hermanos, eso es un privilegio. Que solo los escogidos, los elegidos, los llamados eficazmente para formar parte de su familia podrán experimentar en esta tierra. Y nadie más. No importa el abolengo, la fortuna, el título que ostente desde el punto de vista social, ese privilegio solamente lo gozarán los hijos de Dios. Qué privilegio es vivir bajo la sombrilla del gran amor de Dios desplegada, abierta para cubrir a sus hijos. El segundo gran privilegio que gozamos como hijos de Dios es el privilegio de ser perdonados de nuestros pecados de manera continua, de manera real. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio grande. Yo creo que en singularidad, después del amor, después del privilegio de ser amados por Dios como Padre, tenemos el privilegio de ser perdonados por Dios como nuestro Padre. Salmo 86:5, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. La palabra perdonar significa regalar al deudor aquello que él debe. Dios el Padre nos regala la absolución de la culpa del pecado y de las consecuencias del pecado en el tiempo y en la eternidad. Y no creo que haya un privilegio mayor que ese. El privilegio de ser perdonado de tantas ofensas, pecados, faltas, errores y malignidades con que ofendemos el ser santo de Dios. Ese es un privilegio singular, mis amados hermanos, el ser perdonado de todo ello. Salmo 103:3, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Es la voz de Dios el Padre que habla aquí. Y habla de la inclinación reiterada del corazón de Dios para perdonar cada ofensa general o particular en la que nosotros transgredimos su ley. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dice Thomas Watson, comentando ese capítulo 43, verso 25 de Isaías, dice él, oh, cuánto está dispuesto Dios, nuestro Padre, a pasar por alto las faltas de sus hijos, porque ellos son niños inmaduros, ignorantes, incapaces de discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Dios se da cuenta del bien que hay en sus hijos y pasa por alto muchas de sus faltas, errores e ignorancias. Él hace todo lo contrario a nosotros. A menudo nos damos cuenta del mal que hay en los demás y pasamos por alto todo lo bueno que hay en esa persona y nos concentramos en el punto negro que hay en su carácter. Ignoramos el brillo del diamante y solo miramos el punto opaco y sin brillo que hay en el diamante. Dios ve nuestra fe y hace un guiño a nuestras fallas, a nuestros errores, a nuestras debilidades y flaquezas. Termina la cita. En otras palabras, el trato que Dios le dispensa a sus hijos e hijas en esta dispensación es el mismo trato que él le dispensó a Sara en su dispensación. Recordad la actitud de Sara ante la promesa. Cómo se soltó una carcajada de duda, de burla y de incredulidad. Cuando por los 80 años le garantizaron que iba a tener un hijo. A lo cual ella respondió, como es natural, siendo lo que era, una criatura débil, una mujer con muchas flaquezas, una mujer con un corazón permeado por la incredulidad natural. ¿Cómo reaccionó ella? Con una gran incredulidad de que Dios fuera capaz de cumplir una promesa tan extravagante como esa, tan imposible de suceder como esa. Ella dio una respuesta natural a la luz del problema natural que ya ella estaba experimentando. Habían cesado hacía años la costumbre de las mujeres. Ahora, lo que me llama la atención, amados hermanos, es que Dios no la trató a ella conforme a su debilidad. No la rechazó, no la puso en el zafacón por causa de su ineptitud para creer en la promesa de Dios. A pesar de los pesares. ¿En qué gracia se fijó Dios? Que obviamente era una gracia que brillaba en su carácter. Que brillaba en el arco iris de la vida espiritual que ella experimentaba. ¿Qué gracia brillaba en ella de manera sobreabundante y que se resalta en la Biblia? ¿Qué gracia? No era la fe. No era la fe. La sumisión a su marido. Le llamaba Señor a Abraham. Era una mujer sujeta a la ley de Dios para el matrimonio. Y Dios le midió su fe no por la falla que tuvo, sino por la gracia que ya ella estaba experimentando y ejercitando en su vida cotidiana, en su trato con el Señor. Y amados hermanos, yo puedo ver eso en mi vida continuamente. Porque si Dios me fuera a mí a tratar por mis debilidades, hace rato que estaría en el infierno. Pero Dios no fija sus ojos de manera inmutable o inalterable en el punto opaco de nuestra vida de piedad. En lo que respecta a nuestra vida de piedad, Él no se centra en ese punto nublado que hay en nuestras vidas. Sus ojos, obviamente, se centrarán en aquellas gracias que realmente están brillando con fulgor en nuestro carácter, en nuestros corazones, en nuestra vida de piedad. Porque Él sabe perfectamente que hay un pecado remanente en nuestros corazones. Él conoce que aún no estamos en el cielo, ya despojado del pecado remanente que aún nos asedia y que como una ley en nuestros miembros nos lleva a cometer actos que no son del agrado de Dios, nuestro Padre. Amados, qué privilegio es gozar de un Padre perdonador. Créame, ese privilegio solamente lo disfrutan quienes son hijos de Dios. Eso no es para los impíos. Hay un perdón de Dios para el que se arrepiente de sus pecados, obviamente. Pero debemos de entender el hecho que sobre todas las cosas, el perdón de Dios está siempre disponible, más que para los impíos que se arrepienten de sus pecados, está siempre disponible para los hijos y las hijas de Dios. Y ese es un privilegio. Desde el día que me convertí y hasta la fecha, no ha pasado un solo día en los más de 35 años que tengo. Un solo día no ha pasado en que mi alma no haya tenido que ir delante del regazo de mi Padre para pedir perdón, para rendirle cuenta de mis debilidades, flaquezas y actitudes con las que he violentado su santa ley. Un día no ha pasado. Es un récord que tengo en mi mente. El ejercicio de la confesión de mis pecados ha sido un oficio que por todos los días de mi vida, después de convertido, he tenido que ejercer. Y amados hermanos, doy gracias a Dios porque nunca he encontrado a mi Padre con mala cara. Ahí vuelve este otra vez. Con la misma cosa. Pero es que tú no cambias. Es que tú no entiendes. Nunca he recibido un reproche o un boche con un corazón amante. He visto a Dios, mi Padre, pasar la mano sobre mi cabeza y acariciarme. Porque el Dios sabe que el diablo paga muy mal, no solamente a sus hijos en el mundo, sino también a los hijos de Dios que pecan. ¿Cuántos chichones tienen algunos? Amados hermanos, el tercer gran privilegio que gozamos los hijos de Dios es el tener a Dios Padre como nuestro suplidor. Ese es un privilegio extraordinario que también ostentan de manera especial los hijos y las hijas de Dios. Dios el Padre es nuestro suplidor de toda necesidad material y de toda necesidad espiritual. Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Subraye eso en estos tiempos de pandemia. Oiga bien, Dios proveerá a todas, no a alguna, a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A cuánto asciende la fortuna de Dios nuestro Padre? Tu Padre es rico. Tu Padre es un Padre rico. Y su riqueza no es para consumo personal, es para suplir las necesidades de sus hijos. Por lo general los padres, los buenos padres humanos, a la hora de comprar ropa, en el último que piensan, ¿en quién es? En sí mismo. A la hora de comprar zapatos, en el último que piensan, ¿en quién es? En sí mismo. Porque los padres, buenos, fieles, competentes, capaces, piensan en las necesidades de la familia antes de pensar en sus propias necesidades personales. A la hora de comer, piensan en todo el mundo, menos en sí mismos. Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que pájaros, a quienes alimenta vuestro Padre? La respuesta a esta pregunta es una respuesta tácita o sobreentendida, ¿verdad? Por supuesto que Dios, que alimenta pájaro, alimentará también a su familia. Salmo 34:10, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán, dice aquí, de bien alguno. Dicen otras versiones, de ningún bien. Las Américas dice de bien alguno, destacando el hecho de que no te va a faltar nada. ¿Qué bien tú necesitas? Tu padre lo tiene. Tu padre lo tiene y lo tiene en abundancia. Hebreo 13:5, sea vuestro carácter sin avaricia, contento con los que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ¿y qué más? Ni te desampararé. La palabra desamparar significa dejar abandonado a una persona. Dejar abandonado en el contexto de los padres a los hijos. Hay muchos hijos y familias que han sido abandonadas por los padres. Se sabe de historia que a los 30 años fue que el hijo o la hija conoció al papá o a la mamá, porque hace 30 años se desgaritaron y más nunca supieron de ellos. Esos padres nunca se preocuparon en saber si esos muchachos vestían, si comían, si bebían, si estaban bajo un techo, si se enfermaban, si estaban siendo educados. No le importó en lo absoluto la condición y necesidad en que estaban esos muchachos. Esos hijos o esa familia fue abandonada, desamparada. Ahora, ¿qué dice nuestro Padre? Nunca te dejaré. Y por ende, como Él nunca nos va a abandonar, tampoco nos va a desamparar. Y la palabra desamparar ahí destaca a quien suple las necesidades. Que muchas veces los padres están en la casa, pero no ponen un colorado para mantener la familia. A veces hay que mantenerlos a ellos también. Hay que también mantenerlos a ellos. Están en la casa, no han dejado la casa, pero no dan un golpe ni de karate. Entonces, en ese sentido, han desamparado la casa, aunque ellos están en la casa. Pero Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. O sea, yo no me voy a desentender de tus necesidades. Me voy a ocupar de que tú tengas la comida, la ropa, el techo, la educación, la medicina. Y sobre todo, los afectos necesarios para que tú puedas crecer biológicamente y cronológicamente, emocional, mental y afectivamente. Eso es lo que yo dice ahí cuando dice, no te desampararé. No te desampararé. Y en ese contexto, amados hermanos, decía un puritano, mientras el corazón de Dios esté lleno de amor, sus manos estarán llenas de los cuidados que necesitan sus hijos. Oiga bien, mientras el corazón de Dios esté lleno de amor, y usted puede estar seguro que ese nunca se vaciará, a uno se le agotan las fuerzas y a veces hasta el amor se le bajan los niveles por los maltratos, las humillaciones. Bueno, en los matrimonios es muy común oír eso, en las consejerías. Ya yo no amo a ese hombre, yo no amo a esa mujer, yo no soporto. Que se vaya lejos. Ya se me acabó el amor. Se me apagó, dicen algunos. Se me apagó el amor, ya yo no aguanto más. Porque ya yo no estoy amando. Amados hermanos, en Dios no se dará ese fenómeno de que se le apague el amor, de que se le agote la reserva de amor de su corazón y de su naturaleza. Por más nefanda que sea la conducta de un hijo, le seguirá amando. Y en el ejercicio de ese amor, traerá la disciplina necesaria, como lo vemos al pueblo de Israel, porque óigame, qué pueblo, que sin lugar a duda ejemplifica la grandeza y la paciencia con que Dios amó a ese pueblo. Porque qué pueblecito más rebelde y cabezón se dio Dios. El Antiguo Testamento está lleno de referencias, donde se revela absolutamente todas las maldades y pecados, los extravíos en que esos hijos de Dios cayeron. Y amados hermanos, el corazón del hombre no ha cambiado, la reforma que el Espíritu Santo no ha cambiado, no nos ha glorificado todavía. Hay mucho del antiguo pacto aún todavía en nuestros corazones. Pero qué bendición, amados hermanos, tener un Padre perdonador, que nos perdona. De hecho, todas estas pasajes que hemos leído son pasajes del Antiguo Testamento, que revelan el corazón de Dios el Padre para con sus hijos que vivieron en aquella dispensación del antiguo pacto. Nunca te dejaré ni te desampararé. Mientras el corazón de Dios esté lleno de amor, sus manos estarán llenas de los cuidados que necesitamos cada uno de nosotros como miembros de su familia. Dice el autor, mientras más conozcamos a nuestro Padre, más muerte le daremos al gusano de la incredulidad, que nos lleva a dudar de la fidelidad y de la seguridad de sus promesas. Lucas 12:32 nos dice, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en el cielo que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, nos manda Cristo aquí. Este pasaje, amados hermanos, nos destaca el amor de Dios de manera incomparable. Debemos de llevar nuestros corazones al tesoro del amor de Dios, porque donde esté nuestro tesoro, sin lugar a duda, ahí también estará nuestro corazón. Dios es un Padre amante. Y como un Dios de amor, también es un Dios perdonador. Y es allí donde debemos de descansar en nuestros tratos y relaciones personales con Él. Amados hermanos, si somos hijos de Dios, por adopción y regeneración, entonces somos el objeto especial del amor de Dios el Padre en este mundo. Si somos hijos de Dios, somos objeto del amor especial de Dios, con el cual Dios es capacitado en términos relacionales desde un punto de vista humano para perdonar todos nuestros pecados. Si somos hijos de Dios, entonces Dios, como nuestro Padre, será nuestro proveedor para todas y cada una de nuestras necesidades. Que Dios nos conceda en su gracia, mis amados hermanos, disfrutar de esta bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, razón, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuán privilegiados son aquellos que tienen a Dios como su Padre, porque ellos son el objeto especial de su amor, porque ellos son el objeto especial de su perdón, porque ellos son el objeto especial de su cuidado proveedor para cada una de sus necesidades. Ven donde descansa nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, nuestra dicha de haber alcanzado la salvación y la vida eterna para empezar una relación con Dios como nuestro Padre. Si eres hijo de Dios, eres el objeto especial de su amor. Si eres hijo de Dios, eres el objeto especial del perdón de todos tus pecados. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres el objeto especial de su amor, proveedor de todas y de cada una de tus necesidades. ¿Eres realmente hijo de Dios, hija de Dios? Porque estos privilegios solamente lo van a disfrutar quienes sean parte de esa gran familia. Quienes formen parte del hogar de Dios, ellos serán objeto del amor especial de Dios, serán objeto del perdón de todos sus pecados y serán objeto del cuidado proveedor para todas sus necesidades en esta vida y en la vida venidera. Amados hermanos, cultivemos una relación íntima con Dios nuestro Padre. Esa relación íntima con Dios nuestro Padre se cultiva por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos olvidemos de eso, porque Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es la verdad que nos revela al Padre. Y Él es la vida que nos concede la vida de Dios el Padre, o que nos restaura la vida de Dios el Padre. Recuerden que Dios no es Dios de muerto, es Dios de vivo. Por eso, el que no tiene a Jesucristo, no tiene manera de encontrarse en su vida con Dios el Padre. Porque Cristo es el camino que lleva al lugar donde está el Padre. Cristo es la verdad que ilumina nuestra mente para que podamos conocer la revelación del Padre. Cristo es la vida que, impartida a nuestros corazones, restablece la vida espiritual que perdimos en Adán. Por eso es absolutamente necesario establecer primero conexión con Cristo. Porque si no estamos conectados con Cristo, jamás podremos tener acceso a Dios el Padre. Para nadie habrá acceso al trono de nuestro Padre celestial si no es a través del Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, Cristo es exclusivo, exclusivo. Él es excluyente de toda otra religión. Nadie llegará al Padre por Mahoma. Nadie llegará al Padre por ningún otro líder prominente de religión alguna que alguna vez se haya levantado. Solamente en Cristo Jesús el hombre tendrá acceso al Padre. Solamente en Cristo el hombre tendrá acceso al camino, a la verdad y a la vida que nos elevan al plano de una relación filial con Dios como nuestro Padre. Amados hermanos, que Dios nos conceda cultivar nuestra relación con Dios como Padre a través de Jesucristo. Eso hará, sin lugar a duda, nuestros días más acogedores en esta tierra. Usted ha estado en el contexto de una familia. O pregúntale a sus hijos, no vaya muy lejos, pregúntale a sus hijos. ¿Cómo se han sentido ellos en un ambiente, ahí en su familia, donde usted como padre y usted como mamá han estado en pleito entre ustedes? ¿Cómo se sienten ellos en ese clima y ambiente de pleito, disensiones, en ese clima y ambiente de guerra entre los padres? ¿Cómo se sienten ellos? Desesperado. Altamente preocupados. Amados hermanos, ese privilegio de tener una familia quieta y tranquila, donde nunca verán un pleito entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solamente lo podremos ostentar nosotros, los hijos de Dios. Por eso en la iglesia hay un clima de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente donde podemos fielmente cultivar esa relación con Dios el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo y en la obra que lleva a cabo el Espíritu Santo. Cuidemos ese clima y ambiente donde nuestro Padre se siente cómodo morando entre sus hijos. Porque después que los hijos son adultos, he sabido de muchos padres que han tenido que botarlo de la casa porque no aguantan la mala conducta de sus hijos, la rebeldía de sus hijos, la malcriadez de sus hijos, la intemperancia de sus hijos y hasta la violencia de sus hijos contra los padres. Porque se ve, hijo, que cuando su padre le reprende varias veces, responden no de buena manera, no con ánimo de caerle arriba. Amados hermanos, que Dios como Padre tenga siempre aquí un clima y un ambiente en donde sus hijos revelen que son hijos del Dios de, del Dios de los cielos. Un clima y un ambiente de paz. Como hijos de Dios es lo que continuamente debemos de cultivar en este local, donde se aloja la familia de Dios, llamada Iglesia Bíblica de la Trinidad. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por ser nuestro Padre. Damos gracias a Dios por tener un Padre como Dios. Gracias a Dios porque nos sacó de la paternidad del diablo a la que pertenecíamos y nos trajo a formar parte de su gran familia. Alabado sea el Señor para siempre. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos estudiado, en la cual hemos meditado. Te pedimos, Padre, que ella como semilla, que tú la describes, caiga en terrenos fértiles, en nuestros corazones. Que allí, Señor, nazca y dé frutos, para que nuestra vida y relación filial contigo traiga gloria a tu nombre. Que el mundo pueda ver que tenemos un Padre celestial que nos ama con un amor exclusivo, que nos perdona con un amor perdonador, que nos ama con un amor suplidor de toda necesidad. Ayúdanos, Señor, a experimentar esto con un corazón creyente, en un lazo de amistad y de intimidad con el Señor Jesucristo. Bendícenos, te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.